Darío Piñotti tiene un ratito para darnos. Darío es corresponsal de Página 12 allí en Brasil. Darío, ¿cuál es la situación a esta hora? ¿Cómo está? Gisela Busaniche te saluda.
Gisela, buenos días. El presidente Jair Bolsonaro comenzó hace 2 horas su caravana antidemocrática. Van a ser 2 actos. Ya ocurrió aquí en Brasilia el primero, el segundo será en San Pablo, con las banderas anunciadas. Esto es presionar al Supremo Tribunal Federal, amenazas de invasión al Palacio del Supremo Tribunal Federal, muy similares a las que ocurrieron a principios de año en Washington, Estados Unidos, porque también están rodeando los manifestantes al Palacio del Congreso, y por otra parte, insinuaciones sobre el deseo, la vocación del presidente de dar un golpe de Estado. Muy probable que esto, lo del golpe de Estado, ocurra hoy, pero indudablemente los actos de este martes indicarán si el presidente tiene, además del respaldo de las Fuerzas Armadas, además del respaldo de las policías y los paramilitares, un peso fuerte en la opinión pública. Hay un número importante de personas en Brasilia, pero por lo pronto esto no basta para hacer un análisis panorámico de lo que ocurrió en este 7 de septiembre, que además es el día de la independencia y que fue iniciado con un acto cívico-militar en el Palacio Presidencial, donde hubo muchos generales y pocos civiles.
Darío, soy Cecilia Diwan y podemos leer entonces el acto de hoy como un ensayo de golpe de Estado por parte de Bolsonaro. Él viene amenazando, diciendo que no va a reconocer los resultados de las próximas elecciones si no se cambia el sistema electoral. ¿Esto es un escenario, digamos, de prueba que está haciendo él?
Es un banco de pruebas, indudablemente, Cecilia. Lo que ocurrió hoy a la mañana, pero fundamentalmente lo que sucedió anoche aquí en Brasilia, cuando una horda integrada por agricultores, por posiblemente productores agrícolas importantes de varios puntos del país, con público, con fieles evangélicos, con camioneros, atravesaron las vallas de seguridad de la principal avenida de Brasilia, que estaba cercada por la policía, con la orden expresa de que nadie podía hacerlo, y encabezando esta agresión estaba el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, el mismo que el 6 de enero pasado estuvo muy cerca del Capitolio en Estados Unidos. Es decir, esto es un banco de pruebas, es un ensayo, están midiendo fuerzas y están inclusive avanzando sobre las últimas vallas que le quedan a la democracia como resistencia. Por ejemplo, si mañana, el miércoles, el día después de estos eventos antidemocráticos, los jueces del Supremo Tribunal Federal toman unas medidas frente a Bolsonaro y a su plan de no hacerlo, el retroceso democrático será muy gravoso. Un detalle, tal vez no debamos esperar el día del golpe. Lo que están ocurriendo en Brasil desde hace meses son escaramuzas que van degradando la democracia. Tener presente que antes de los sucesos de la noche aquí en Brasilia y de lo que está aconteciendo a esta hora, hubo una parada militar el 10 de agosto pasado, hace menos de un mes, cuando Bolsonaro le puso tanquetas y carros blindados frente al Congreso para que votaran una ley que él respaldaba.
¿Y cómo salió esa ley? ¿Terminaron votando a favor de Bolsonaro?
No, terminó perdiendo la propuesta de Bolsonaro porque era una ley que necesitaba una mayoría especial. Se trataba de una reforma de la Constitución que precisa de 3/5 del Pleno. De manera que ahí Bolsonaro mostró fuerza militar, pero no tanta fuerza parlamentaria. Lo que a Bolsonaro le importa en el Parlamento realmente es tener el peso para impedir el impeachment, porque en esto también se requiere una mayoría especial, y seguir controlando las autoridades del Congreso, fundamentalmente el presidente de la Cámara de Diputados, que tiene en los cajones de su despacho más de 110 pedidos de impeachment, y ninguno de ellos ha sido leído por él hasta el momento.
Darío, ¿y cómo están reaccionando los medios de comunicación, que también son clave en este juego de la democracia?
Seguramente lo fueron para que ocurriera el golpe de Estado en 2016 contra Dilma Rousseff, y en 2018 para que ocurriera algo muy parecido a un golpe o a una conjura antidemocrática cuando impidieron que Lula sea el candidato. En aquellos 2016 y 2018, los medios, fundamentalmente los medios grandes, no los grandes medios, es decir, las grandes potencias comerciales, primero de ellas el Grupo Globo, eran socios del golpe y socios de Bolsonaro. Ese romance Bolsonaro, grandes medios o medios grandes, ya no es el que fuera, no lo apoyan del mismo modo que antes, inclusive el Grupo Globo hoy es opositor a Bolsonaro, tiene motivos. Bolsonaro amenazó más de una vez y hace 2 meses con todas las letras que el año que viene va a revisar la concesión del Grupo Globo, de la cadena Globo de televisión. Y esta semana, otra vez el hijo de Bolsonaro, el representante de Bolsonaro en esa coalición internacional de ultraderecha, Eduardo Bolsonaro, organizó un evento de fuerzas de extrema derecha en Brasilia, allí estuvo el hijo del presidente Trump, y propuso enviar al Congreso una ley que autorice colocar, esto lo dijo el hijo de Bolsonaro, cámaras y micrófonos ocultos en las redacciones de los diarios y los canales de televisión para controlar los excesos de la prensa.
Dios mío.
Sí, también sacó un decreto, ¿no?, favoreciendo las fake news y permitiendo que las redes sociales no puedan controlar qué se publica y qué no. Por último, Darío, sabemos que estás muy ocupado y te agradecemos tu tiempo. ¿Qué rol está jugando Lula en este momento? ¿Es la alternativa para preservar la democracia en Brasil? Sabemos que las encuestas le da bien, pero también él viene arrastrando una imagen negativa muy fuerte, corroído por toda una campaña en su contra que viene de hace muchísimos años.
Indudablemente fue la que terminó con él encarcelado a través de las falsas pruebas reunidas en el proceso también falso de Lavallato. Lula ha recuperado la imagen, ha recuperado sus derechos políticos. Anoche pronunció un discurso de 5 minutos que es todo lo que Bolsonaro no dijo y todo lo que Bolsonaro omite. Un detalle, otra vez un paréntesis. Bolsonaro además ha demostrado ser un presidente que es muy adverso a trabajar. Bolsonaro no trabaja. Permanentemente visita cuarteles, visita unidades policiales, visita a sus fieles en los templos evangélicos para hacer presentismo por el golpe y no trabaja. Y esto se lo significó anoche el presidente Lula cuando le dijo que asumiera los grandes problemas nacionales. Lula, si fuera candidato, vencería. Incluso algunas encuestas indican que en primera vuelta, sin necesidad de balotaje. Claro que de aquí a octubre del año que viene no faltan 13 meses, faltan una década política, pueden pasar muchísimas cosas, entre ellas lo que el propio Bolsonaro ha dicho más de una vez, que las elecciones no se realicen. Y el otro dato del nuevo Lula, el Lula que recuperó la libertad luego de casi un año, de más de un año y medio de prisión y de volver a tener los derechos políticos, es que está construyendo ya no un frente solo de fuerzas progresistas, sino un frente más abarcativo, incluso con fuerzas conservadoras, una suerte de alianza de salvación nacional, es decir, coalición para impedir que Brasil vuelva a un gobierno autoritario.
Esperemos que entonces avance esta alianza, y cuando hablas de Bolsonaro que no trabaja, me hace acordar a expresidentes de la República Argentina. Darío, te mando un beso, a uno en particular.
Buenos días, un beso.
Te mando un beso. Era Darío Pignotti.